Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 13 de julio, Día Mundial del Rock. El rock es un género de música nacido en la década de los años 50 de otros como el blues, el rhythm and blues y el country, aunque también se nutre del blues eléctrico, del folk, del jazz y de la música clásica, vamos, prácticamente de todos los ritmos que existían en aquel momento. Aunque todavía existe debate sobre cuál de las muchas canciones que han sido acuñadas como la primera grabación de rock and roll merece realmente ese título, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el primer tema de rock que llegó al número uno de la lista Billboard fue Rock Around the Clock de Bill Haley en el año 1955. Miguel Ángel Blanco tenía 29 años cuando ETA lo secuestró el 10 de julio de 1997. 48 horas después apareció herido de muerte con dos tiros en la cabeza en la localidad guipuzcoana de Lasarte. Era el secuestro número 78 de ETA desde 1970, el número 10 de los secuestrados asesinados y el número 778 en la nómina de muertos de la organización terrorista. Hoy es un día para recordar. Aquel 13 de julio de hace 25 años supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista, pero sobre todo cambió radicalmente la vida de la familia Blanco. La hermana de Miguel Ángel, Marimar Blanco, actualmente diputada en la Asamblea de Madrid y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su hermano, va a ser hoy nuestra primera invitada.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares.
Hay poemas, refranes, canciones y fábulas de las que son protagonistas. Sin embargo, la realidad coloca a las moscas en la categoría de animales molestos y en algunos casos peligrosos. Lo saben muy bien en el barrio de Butarque, en Villaverde, donde otro año más los vecinos vuelven a sufrir las mordeduras que no pica duras, de la mosca negra, que no pica, muerde. Nos acercaremos hasta allí para que nos lo cuenten en directo.
Y el poder ver películas que te meten en la realidad de otros países, otras economías, pues, tío, son una forma de abrirte los ojos.
Empezó siendo cantante, pero todos le conocemos ya como cineasta y sobre todo como alma mater de la Fundación Aladina. Paco Arango, sin dejar sus proyectos solidarios, se pone ahora detrás de las cámaras para dirigir Mi Otro John, una historia protagonizada por Carmen Maura. Arango, Paco, pasará por este estudio a eso de las 12:10. Además, hoy tenemos sección de fiestas con la que nos iremos hasta Valladolid para celebrar la del Espantapájaros y nos acercaremos hasta Vallecas, donde celebran su famosa batalla naval. Y en Expedientes X, Álvaro Martín nos va a contar la extraña historia de un curioso monumento que esconde mucho misterio. Y vamos ya con la rueda de reconocimiento, como todos los días. Chus Galán, felicitemos.
Pues hoy vamos a felicitar a unos cuantos actores veteranos.
Pues mira, qué bien. Bien, cuéntamelos.
Bueno, pues vamos a empezar por uno que, si podemos escuchar un poquito, no creo que haya muchas dudas. Harrison Ford.
No podemos escucharlo. Ya,
el
vale.
Actor estadounidense cumple 80 años y hacía el papel de Indiana Jones, que es uno de sus papeles principales. El otro...
Tampoco,
pues nada. Era Han Solo en la saga de la Guerra de las Galaxias. Sus papeles de Han Solo e Indiana lo elevaron a estrella internacional. Tanto que escuchar bien la cifra, 5.600 millones de dólares recaudados en todo el mundo por sus películas, es por tanto el actor con mayores ingresos en taquilla de la historia. En 1998, por cierto, fue elegido con 56 añitos el hombre vivo más sexy del mundo.
Bueno,
y en 1995, uno de los 100 actores más sexys de la historia. Ocupaba el puesto 15 de 100, ¿eh?
Bueno, bastante muy bien.
Solicito entablar con urgencia negociaciones diplomáticas con los habitantes.
El que escucháis es el capitán Jean-Luc Picard de la saga de Star Trek, el personaje más conocido de otro veterano actor. He dicho que vamos a felicitar a muchos veteranos.
Muy bien.
Es Patrick Stewart. Y su otro papel muy conocido es el de profesor Xavier X-Men. El actor británico cumple 82 años y tuvo claro desde niño a qué dedicarse. De hecho, dice que lo más grande que jamás le ha ocurrido fue cuando, tras leer Sherlock en voz alta frente a toda la clase cuando era pequeño en el cole, el maestro le dijo: Stewart, eres bueno, deberías vivir de esto. Lo ha conseguido.
Muy bien.
La mala suerte es creer en la mala suerte.
No, no cree.
Yo creo en las personas y en las horas de trabajo.
Es taxista.
Pues sí, y trabajo 15 horas diarias y a mí nadie me ha regalado nada, ni la quiniela ni mi padre.
Es la voz inconfundible de Ramón Barea, otro veterano actor, pero esta vez español, al que también felicitamos hoy porque cumple 73, no le voy a añadir años, pobrecillo.
No, pobre.
Y ha participado en más de 100 películas, medio centenar de cortometrajes y en muchas de las series de televisión de los últimos años, como Compañeros, Periodistas, Aquí no hay quien viva, Hospital Central, Acusados. Además, ha trabajado en muchas óperas primas de diferentes actores, por ejemplo, como Álex de la Iglesia, y sigue trabajando con muchos de ellos, como es el caso de Álex, o también de Imanol Uribe o de Gracia Crejeta.
Y si miramos al santoral, Gloria, ¿qué nos vamos a encontrar hoy?
Eli, este 13 de julio celebramos San Enrique. En nuestro país, 124.830 hombres llevan este nombre, el de Enrique. También hay 12.065 Enriquetas. Esto según el Instituto Nacional de Estadística, que va actualizando todos estos datos. La historia de este santo arranca en 973, año en el que nací en Baviera, con el fallecimiento del emperador Otón II. En el año 1002 se convirtió en el rey de Alemania y un año después fue nombrado emperador. Durante toda su vida se dedicó a reforzar y a consolidar sus fronteras y una vez garantizadas, esos planes se enfocaron en expandir sus dominios tanto en Polonia como en Italia. La alianza de Enrique II con la Iglesia llegaba a través de su apoyo al poder de los obispos frente al clero monástico y también interesándose por cuestiones de la administración de la Iglesia. Su actividad misionera y reformista le hizo crecer dentro de la misma. Además, era partidario del celibato eclesiástico como medio para evitar el dominio de los territorios de la Iglesia por linajes familiares y fue por esto por lo que fue canonizado en el año 1146 por el Papa Eugenio III. Enrique, por cierto, significa amo de la casa o jefe de la patria.
Y cada día tiene su afán y sus efemérides. Nos las recuerda cada mañana Diego Barrios. Diego, buenos días.
Buenos días, Eli. Como has dicho tú al principio, hoy tenemos que recordar en nuestra efeméride a Miguel Ángel Blanco, el joven concejal de Ermua que fue secuestrado el 10 de julio de 1997 por tres miembros de la banda terrorista ETA. Con este secuestro exigían al gobierno el acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco. El secuestro generó una importante reacción social en contra de ETA. Dos días después, el 12 de julio de 1997, se convocó en Bilbao una manifestación contra el secuestro de Blanco. Fue la mayor manifestación contra ETA de la historia, reuniendo hasta 500.000 personas. También hubo manifestaciones en otras ciudades como San Sebastián, Vitoria, Madrid, Barcelona y Zaragoza. En total, alrededor de 2.500.000 personas salieron a la calle y participaron en alguna manifestación en contra del secuestro. Ante la negativa del gobierno de Aznar a negociar con la banda terrorista ETA, Blanco fue tiroteado en un descampado la tarde del 12 de julio.
Chaval normal, como cualquier español, como cualquier vasco medio, que no entiende que mañana pueda estar atado.
Fue secuestrado con vida, pero murió en la madrugada del día del 13 en el hospital de Nuestra Señora de Aranzazu de San Sebastián.
Que mantengan el espíritu que se ha generado estos días. No podemos olvidar nunca, ni odio, ni venganza, pero sobre todo nunca el olvido de lo que ha pasado.
Su dolor, el dolor de la familia Blanco Garrido y su angustia durante estos días es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad.
Esas fueron algunas de las palabras que dijeron Aznar, por aquel entonces presidente del gobierno de España, y del entonces príncipe de Asturias, don Felipe, durante el funeral que se celebró en Ermua. Y nunca llegó a haber una cesión de ETA y finalmente acabó cumpliendo esa amenaza y tras el secuestro a las 48 horas disparaba Miguel Ángel Blanco. Y ahora vamos a intentar cambiar un poco de temas y vamos a continuar con una efeméride bastante cinematográfica. Pues como dice la canción, hoy se instalaba el cartel más famoso de la historia del cine. Yo creo que lo hemos visto en todas las películas de Hollywood. Y es que el cartel famosísimo de Hollywood se colocó oficialmente en 1923 en la montaña de Hollywood, la que le da el nombre, y originalmente se leía como Hollywoodland, pero tras las bastantes años, en 1949, las últimas cuatro letras se acabaron retirando y llegó a conocerse como lo conocemos hoy en día. Y ahora, para terminar, vamos a dar una noticia de fútbol que yo creo que a bastantes les llamará la atención. Lo que escuchamos es el himno de la FIFA y en 1930 se celebró el primer Mundial de Fútbol de la historia, celebrado por FIFA. Se hizo en Uruguay y ya han pasado 90 años desde el primer chute del balón y lo acabó ganando también Uruguay. Y con esto terminamos, Eli.
Muy bien. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Bueno, pues Sergio Martín Romo debe andar por allí con el ratito de oyentes. Sergio, ¿de qué vamos hoy?
Hola, esa vez, hoy, Eli, esa vez que acabaste o te metiste en el sitio equivocado. Saliste del ascensor y viste la puerta del rellano abierta y no te diste cuenta hasta que tiraste de la cadena que estabas en el baño de tu vecina y no en el tuyo. Tenías cita para el dentista y resulta que te diste cuenta que te habías equivocado porque te estaban dilatando las pupilas. Ibas a una convención del Señor de los Anillos con tu traje disfraz de Gollum, pero a la entrada local resulta que era una de Harry Potter. 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Esta última semana ha sido muy intensa para Marimar Blanco, 25 años después del secuestro y asesinato de su hermano Miguel Ángel. Los homenajes a aquel concejal de 29 años que tuvo con el corazón en un puño a todo un país se repiten. Eso sí, sigue el recuerdo vigente, pero quizás algo desdibujado por los acontecimientos que hemos vivido y las políticas que se han aplicado en este último cuarto de siglo. Decíamos hace un rato que aquel asesinato marcó un antes y un después en la política antiterrorista de este país, pero sobre todo lo que supuso es un antes y un después para la familia Blanco. Marimar Blanco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque suponemos que hoy es un día muy doloroso, como lo viene siendo desde hace 25 años.
Correcto. Bueno, pues sí, las 48 horas, siempre, pues cada aniversario, son difíciles de afrontar, en las que a mí me ha quedado el gesto de estar continuamente mirando el reloj, porque puedo decir prácticamente cada minuto qué era lo que estábamos haciendo en esas 48 horas, pues como bien dice, cuando llega el día 13, el día que falleció mi hermano, el día que los terroristas celebraron su muerte, pues es un día muy difícil, es un día muy muy complicado, pero como cada año no me cansaré de dar las gracias, porque a pesar de las horas y de los días difíciles, para mí es muy importante continuar sintiendo muy de cerca el cariño, el compromiso, no solamente de los ciudadanos, sino también de los medios de comunicación, que cada año, bueno, pues estáis a nuestro lado recordando no solamente su secuestro, no solamente su asesinato, sino también, como bien has dicho, lo que supuso, ¿no?, el antes y el después que supuso en la lucha contra el terrorista y el antes y el después en lo que supuso en cuanto al reconocimiento por parte de la sociedad de todas y cada una de las víctimas del terrorismo.
Marimar, este aniversario siempre muy doloroso, aniversario del asesinato de tu hermano, nada de muertes, asesinato de tu hermano, coincide con el debate sobre el Estado de la Nación, que ha sido seguido muy atentamente desde sus escaños por los miembros de Bildu. España está claro que ha vencido a ETA. La pregunta ahora, Marimar, es si ETA ha vencido en el relato de la historia después de haber pactado con el PSOE, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática.
Como bien dices, hemos conseguido derrotar policialmente a la organización terrorista ETA, a pesar de que ayer, una vez más, Sánchez dijo que la victoria no le correspondía al Partido Socialista, porque su fin se logró bajo el mandato de un gobierno socialista, que flaco favor desde luego le hacemos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes se han dejado la vida, nunca mejor dicho, se han dejado la vida desde luego por garantizar la libertad y la seguridad de tantos y tantos españoles, y sobre todo por poner fin a la organización terrorista ETA. Y en cuanto a la memoria democrática, pues a mí me parece desde luego un verdadero insulto, un insulto el que el Partido Socialista, un partido que ha sufrido también el acoso, la amenaza y el asesinato por parte de la organización terrorista ETA, haya pactado esta ley de memoria democrática, que lo único que pretende es borrar la culpa de quienes cometieron los 853 crímenes de ETA, bueno, pues haya pactado precisamente con ellos un partido que a día de hoy, ayer se pondrían de pie. Pero si les escuchamos, ellos siguen diciendo que ni condenan el terrorismo, no reconocen a las víctimas como verdaderas víctimas del terrorismo, porque a mí de poco me vale que reconozcan a mi hermano como una víctima del conflicto. No, mi hermano no perteneció a ninguna banda, mi hermano no participó en ningún conflicto, mi hermano era un ciudadano libre, era un ciudadano inocente, que quería hacer uso de su condición política, bueno, pues para extender esa libertad, extender esa seguridad y sobre todo garantizar una convivencia democrática. Yo, desde luego, me parece, insisto, un verdadero insulto a las víctimas del terrorismo, porque esa ley de memoria democrática lo que pretende es reescribir la historia basada en la equidistancia, en la ambigüedad, en las mentiras, en las de víctimas enfrentadas. Es decir, es una auténtica barbaridad, ya no solamente para las víctimas, sino una auténtica barbaridad lo que le vamos a dejar con esta ley a los jóvenes.
Bueno, si alguien, desde luego, Marimar, nos hubiese dicho a todos los que vivimos tan intensamente aquel 13 de julio de 1998, que 25 años más tarde personajes como Otegi iban a tener un papel tan decisivo en la política española, seguramente hubiéramos pensado que estaban alucinando.
Por supuesto, pero si es que yo lo más lo he recordado durante estos días, porque a los que quieren olvidar, sobre todo para los que no conozcan, que sepan, y a los que han olvidado, que recuerden, ¿no? Porque muchos de los que han olvidado, muchos de los que prefieren mirar ya hacia otro lado, que como ETA ya no mata, miramos hacia el futuro, ¿no? Bueno, pues hace 25 años estuvieron allí, estuvieron en aquella multitudinaria manifestación de Bilbao, estuvieron en aquel espíritu de Ermua, estuvieron en la firma del pacto antiterrorista que marcaba unas líneas principales en las que los demócratas jamás deberíamos cruzar, y una de ellas era precisamente la negociación con partidos que no condenan el terrorismo. Y aparte, ayer se lo recordaron también a Pedro Sánchez. Negó hasta en 20 ocasiones que jamás pactaría con Bildu, que jamás pactaría con un partido que, insisto, ni ha condenado el terrorismo ni reconoce a las víctimas del terrorismo. Pero desgraciadamente lo hemos visto, que para Pedro Sánchez y para este gobierno todo vale por 5 votos que son los que le aporta este partido Bildu. Bildu ahora Herri Batasuna, a quienes hace 25 años le fuimos a gritar y les gritamos, les dijimos que eran unos asesinos, que eran unos cómplices, que con ellos nada. O sea, yo ayer lo recordaba, o sea, si es que ayer, hace 25 años dejamos muy claro que con Herri Batasuna, con los cómplices, con quienes habían aplaudido el asesinato de mi hermano, con Otegi, que para algunos dirigentes socialistas pues se llegó a convertir en un hombre de paz, pues quiero recordar, 25 años después, que Otegi, un terrorista confeso que ha estado en la cárcel, condenado por terrorista por la justicia, no porque no le inventemos las víctimas del terrorismo, sino por la justicia, bueno, pues dijo que un sábado 12 de julio de hace 25 años, para él era un día normal, un día soleado, y que pasó un día estupendo en la playa. Mientras la inmensa mayoría de los españoles rezábamos para salvar su vida y llorábamos pues por el trágico desenlace que desde luego demostraron que ETA una vez más cumple su palabra, ¿no? Lo dijeron cuando lo secuestraron y lo dijeron una vez que lo asesinaron en un comunicado en el que los dirigentes etarras dejaron muy claro que desde luego ETA cumple su palabra y vamos, que si la cumplió, desgraciadamente.
Fíjate, Marimar, todos recordamos perfectamente el día del asesinato de tu hermano y los días precedentes. Son de esos días que todo el mundo se acuerda dónde estaba en aquel momento. Pero a veces se nos olvidan los motivos. Quiero decir, secuestraron a tu hermano y pidieron a cambio de su liberación, esto yo creo que es importante recordarlo, el acercamiento de los presos etarras al País Vasco. En aquel momento el gobierno no cedió y esto acabó con Chapote desterrajándole 2 tiros y con Irantxu Gallastegui, más conocida alias Amaya, que fue la persona, digamos, que engañó a tu hermano de alguna manera para proceder a su secuestro. Los dos siguen encarcelados, pero los dos se han beneficiado de la política de acercamiento de presos del gobierno, lo que son las cosas.
Y desgraciadamente los tengo conviviendo aquí en Madrid. Y si todavía se puede rizar más el rizo, el acercamiento de los dos asesinos de mi hermano, estaban en cárceles de Huelva, a Madrid, se produjo el pasado, nunca lo olvidaré, el pasado 1 de abril, del año 2021, precisamente el día en el que se cumplía un año, el primer aniversario de la muerte de mi madre por COVID, con lo cual, bueno, pues nuestros oyentes se podrán imaginar si era poco ese día, pues bueno, pues el, cumpliendo el primer aniversario de la muerte de mi madre, bueno, pues el gobierno de Sánchez me regaló el acercamiento de los dos asesinos de mi hermano a las cárceles del País Vasco, precisamente aquí en Madrid, con lo cual pues fue un día que desde luego jamás podré olvidar y por supuesto jamás le podré perdonar. Y es que hace 25 años no solamente el gobierno del Partido Popular no cedió ante el chantaje de ETA, no solamente hace 25 años el Estado de Derecho no se arrodilló a los terroristas, pero es que eso fue algo que exigimos y pedimos la inmensa mayoría de los españoles, incluso la propia familia. Pero la inmensa mayoría de los españoles en las calles de toda España se gritaba libertad. Y esa palabra significaba que no podíamos estar arrodillados de manera permanente frente a quienes no hacían otra cosa que arrebatarnos la dignidad y arrebatarnos la vida. Lamentablemente, 25 años después, ya no queda ningún preso terrorista más lejos de 400 kilómetros. La inmensa mayoría han sido acercados precisamente a las cárceles del País Vasco. La competencia de prisiones la tiene en estos momentos el gobierno vasco. Sabemos lo que va a ocurrir, que van a entrar por una puerta y de manera inmediata le van a conceder una serie de beneficios que les van a poder permitir salir a la calle. Y todo esto sin haber colaborado con la justicia, que es uno de los requisitos para progresar de grado. La colaboración con la justicia. Claro, en este momento le preguntan, ¿usted recuerda el asesinato cometido tal? Ellos con decir que no, ya en este papel pone, ha colaborado con la justicia. No, vamos a ver, vamos a ser más exigentes porque sabemos a quién tenemos enfrente. Con lo cual, desgraciadamente, 25 años después, pues nos sentamos a negociar con los herederos de Ribatasuna, o llamado Bildu, acercamos a los presos sin ellos haber hecho ningún recorrido, desde luego, en colaboración con la justicia, ni pedir perdón. Tanto en el País Vasco como en Navarra se permite manejar a los terroristas confesos que salen de las cárceles, porque los que se han arrepentido, han mostrado arrepentimiento, esos son despojos para la organización terrorista ETA y no son reconocidos ni homenajeados, son los que salen y siguen sintiendo orgullo de su pasado. Nosotros lo denunciamos porque eso sí que es una verdadera humillación hacia las víctimas y hacia la memoria de nuestros familiares, pero como ahora todo se trata de libertad de expresión, bueno, pues no, pues alzaremos la voz y seguiremos diciendo que no es libertad de expresión, que sino que es un acto de humillación, y desde mi punto de vista no existe ahora el terrorismo de ETA, pero para mí sí es un acto de enaltecimiento del terrorismo. O sea, a mí me parece desde luego totalmente humillante y totalmente indignante que estas cosas se sigan manteniendo, y sobre todo, bueno, pues la negociación pura y dura que mantiene el día sí y día también con Bildu. Yo el otro día lo decía, me parece estupendo que el domingo Pedro Sánchez, incluso el propio Lehendakari, acudan a Ermua a rendir homenaje de mi hermano, pero de poco me vale, desde luego, si llega allí y no rompe esa negociación con Bildu, y de poco me vale si desde luego al día siguiente se vuelve a sentar a negociar con Bildu, y de poco me vale como ayer lo único que hizo fue escupir. Y de verdad, perdonar por la expresión, escupir al Partido Popular en esa frase de utilización de las víctimas, cuando de verdad el Partido Popular y otros partidos democráticos lo único que han hecho ha sido estar siempre al lado de las víctimas, defendiendo la memoria y no vendiendo la memoria y la dignidad de las víctimas, que desgraciadamente, y lo digo de verdad, desgraciadamente está haciendo en estos momentos el Partido Socialista por 5 puñeteros votos.
Fíjate, Marimar, acercamiento de presos ETA a las cárceles del País Vasco, que era una reivindicación de ETA. Los asesinos de tu hermano se han beneficiado de esta política, y al mismo tiempo la que casi no se puede acercar al País Vasco, concretamente a Ermua, ¿eres tú?
Pues no, y a Ermua y a otros muchos lugares. Por ejemplo, pues yo tengo que agradecer que el domingo en Ermua la inmensa mayoría de los vecinos, pues la verdad es que se volvieron a acercar, abrazos, muchísimo cariño, y a mí es algo que me reconforta, porque como yo he dicho, yo para mí llegar a Ermua son sentimientos enfrentados, ¿no?, o confrontados, porque por un lado, para mí me recuerda los mejores años de mi vida al lado de mi hermano, al lado de mis padres, a quienes desgraciadamente ya no los tengo aquí, pero por otro lado también me recuerda, ¿no?, pues la pérdida de mi hermano y que ahí empezó el principio de una nueva vida, ¿no? Que nos tocó aprender tanto a mis padres como a mí por la pérdida de un ser querido. Pero desgraciadamente en mi pueblo, paseando el domingo, viendo unas fotos que han puesto en la plaza del pueblo, bueno, pues sí, hubo un impresentable que me gritó, fuera de aquí, que eres una impresentable, ¿no? Yo le dije, pues fuera de aquí tú, o sea, sigue existiendo, sí, o sea, el odio y ese mensaje de que como no me gusta lo que defiendes, pues te acuso, ¿no? Y como decía una concejal hace ya muchos años en el Ayuntamiento de San Sebastián, que estaba con Gregorio Ordóñez, en una de esas falsas treguas de ETA decía, ahora no nos matan, pero tampoco no nos dejan vivir con libertad. Es decir, ahora, afortunadamente, no nos matan, pero bueno, fue un caso esporádico lo que me ocurrió en Erma, pero que no me tenía por qué haber ocurrido, porque yo soy muy libre de volver a mi pueblo y de estar en mi pueblo las veces que a mí me dé la gana. Pero, por ejemplo, yo estoy convencida que voy a determinados pueblos del Goierri, de Guipúzcoa, y mi vida no correrá peligro, pero posiblemente pues mi dignidad o incluso mi integridad física puede correr peligro. Tenemos a los jóvenes que pertenecen a las juventudes del Partido Popular, a los de nuevas generaciones, cómo son acosados, cómo son perseguidos en las universidades del País Vasco. El hijo del propio Carlos Iturgaiz, del presidente del Partido Popular del País Vasco, jugando un partido de fútbol en Guernica, haciendo uso de su libertad y de su tiempo libre, bueno, pues cómo fue amenazado, cómo fue insultado. Esta es la realidad que desgraciadamente sigue ocurriendo en el País Vasco. Por eso, aunque hemos conseguido derrotar policialmente a la organización terrorista ETA, queda mucho camino por recorrer para destruir también ese proyecto político que sigue estando más presente que nunca en las instituciones, tanto vascas como en las instituciones del resto de España, como desgraciadamente ocurre en el Congreso, en el Senado y también en Navarra, quienes el otro día, bueno, pues se negaron a condenar el asesinato de mi hermano. Es que esto es Bildu, y todo lo que hay a su alrededor siguen siendo los mismos que hace 25 años, siguen teniendo el mismo pensamiento, y el problema es que estamos lanzando, mejor dicho, están lanzando desde el gobierno de España a los jóvenes, que a mí es lo que más me preocupa y lo que más me agobia de verdad, la herencia que vamos a dejar a nuestros jóvenes. Claro, es que el otro día me preguntaban y me decían, ¿por qué crees que está subiendo tanto el apoyo dentro de los jóvenes en el País Vasco y Navarra a Bildu? Digo, pues porque desgraciadamente lo que están viendo es que tan malos quizás no fueron, o tan mal no lo hicieron, o quizás tuvieron sus justificaciones para hacerlo, cuando ahora se les está tratando tan bien. Porque, insisto, no se les ha exigido absolutamente nada. Por parte del gobierno de España no se le ha exigido a Bildu que haga ese recorrido que le acerque a la democracia, que les convierta en demócratas. No se le ha exigido nada, simplemente 5 votos. 5 votos, y me gustaría, y poco a poco iremos conociendo, bueno, pues qué hay detrás de esos 5 votos. Bueno, pues ahora la ley de memoria democrática en la que pretenden reescribir la historia. No lo permitiremos y seguiremos alzando la voz, por mucho que nos intenten poner vetos, como desgraciadamente intentaron hacer conmigo el domingo. Seguiremos alzando la voz porque, como dije, nuestra voz no divide, nuestra voz no enfrenta a nadie, nuestra voz simplemente quiere defender la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de nuestros familiares asesinados vilmente.
Marimar, te lo habrán preguntado muchas veces, pero si no le llega a ocurrir a tu hermano lo que le ocurrió, ¿tú te hubieras dedicado a la política?
Pues posiblemente sí, o no lo sé, porque, a ver, a mí siempre me ha gustado mucho también la política, ¿eh? Y en mi casa siempre se ha comentado mucho el tema político. Para nosotros no era, por supuesto, indiferente lo que ocurría en el País Vasco. Mi madre era de las que nos decía, cada vez que se cometía un asesinato, hay que bajar a la plaza del pueblo. Éramos muy poquitos, pero allí estábamos. Y bueno, y en mi casa siempre se ha comentado la política porque siempre nos ha gustado. Mi hermano le gustaba mucho la política, su pasión era la música, como ya sabéis, pero siempre le ha gustado la política. Pues no lo sé, por la vida, bueno, pues cada acontecimiento te va guiando muchas veces en el camino. Yo estudié turismo, me marché a Londres, entonces estaba yo en Londres. La última vez que vi yo con vida, que pude abrazar a mi hermano y pude hablar con él en persona, fue un 9 de marzo, una fecha que jamás olvidaré. Y bueno, para perfeccionar el inglés, pues no lo sé, si me hubiera dedicado, pues no sé, pues al tema de hoteles, el tema de, no lo sé, o posiblemente hubiera vuelto y me hubiera dedicado a la política. Pasó lo de mi hermano y la verdad, bueno, pues que tampoco tomé esa decisión en un primer momento. Yo tardé muchos años en dar el paso a la política, pero lo que yo sí que le dije a mi hermano, me acuerdo perfectamente, todavía cuerpo presente, ahí en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ermua, lo que sí que le dije es que con su voz habían acabado, con la mía no habían acabado, y que mientras tuviera voz, desde luego seguiría defendiendo con la misma intensidad que él defendía sus principios y en lo que él creía. Y bueno, pues intento hacerlo, solamente espero que esté orgulloso, que no la haya defraudado, y desde luego seguiré alzando la voz y peleando desde, desde el punto de vista cívico y democrático, como no puede ser de otra manera, pero peleando, desde luego, para que nadie intente apagarnos nuestra voz, mejor dicho, para que nadie intente apagar la voz de Miguel Ángel Blanco.
Pues no se ha apagado, Marimar, aunque algunos no quieran reconocerlo. No. Fíjate, en estos momentos 126 municipios recuerdan en forma de esculturas, de calles, de plazas, de monolitos, de placas, el nombre de tu hermano. Ahora bien, también hay 10 municipios del País Vasco y de Navarra que siguen manteniendo a día de hoy el nombre de Etarras en sus calles. Es lo que... lo que tiene esta democracia, que muchas veces parece que favorece a quienes no se lo merecen y que condena por segunda vez a quienes fueron condenados por los terroristas. Marimar, que recordaremos siempre a tu hermano, lo recordaremos cada 13 de julio, pero también el resto del año, y os recordaremos a las víctimas del terrorismo, que desde luego merecéis ser recordadas siempre, y que no se les olvide a las nuevas generaciones que no vivieron aquel momento como lo vivimos los demás, lo que ocurrió y por qué ocurrió. Marimar Blanco, un placer siempre y un abrazo muchísimas enorme gracias. De nuestra parte.
Os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Eli.
Un beso. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur. Con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, es una de las regiones muy afectadas por la ola de calor, que siempre tiene consecuencias. En este caso nos vamos a referir a los incendios. Ayer por la noche se originaba uno en un cerro de Collado Mediano, que ha tenido una buena evolución, afortunadamente esta noche, que está empezando a ser controlado, pese a lo cual ha quemado ya 72 hectáreas de terreno. Bueno, allí, en el lugar de los hechos, tenemos a nuestro compañero, a Tony Dacuña, para que nos cuente cuál es la última hora de este incendio. Tony, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues sí, como decías, está ya en fase de control. Las previsiones son muy buenas. Eso sí, están destacando todo el rato, desde los bomberos, desde emergencias, que mucha atención a la meteorología, que es una jornada de mucho calor, que no nos confiemos, porque esto puede cambiar en cualquier momento. No vamos a dar nada por hecho, no vamos a dar nada por sofocado. Entonces, están destacando mucho esa parte. De hecho, ayer por la noche, que como sabes es cuando no actúan los medios aéreos, se reavivó una zona muy brevemente. Lo hemos hablado con la alcaldesa de Collado Mediano, Irene Zamora. Mira, nos lo contaba así.
Triste y angustiosa por las circunstancias. A la una o así parecía que estaba todo controlado, pero a las 3:30 hubo una ráfaga de aire que distorsionó todo lo que estaba previsto. Y bueno, pues la noche ha sido muy dura. Enseguida vinieron efectivos, ha habido más de 200 efectivos en todo el monte y la verdad es que el trabajo que están haciendo es encomiable. Yo no puedo decir nada, de verdad.
Más de 200 efectivos y los vecinos desalojados han sido más de 300, para que nos hagamos una idea. Ya, por suerte, todos han podido volver a sus casas, pero en estos momentos es cuando la solidaridad sale a la luz. Mira, te cuento una historia. Anoche, un restaurante que está justo al lado del puesto de control de bomberos, sacaron bocadillos, una cantidad enorme de bocadillos para repartir a toda la gente que estaba trabajando, también a los periodistas, a los compañeros que estamos aquí cubriéndolo. Mira, nos lo cuenta Javier, que es el dueño de este local.
Pues lo que hemos decidido ha sido aportar nuestro granito de arena, y es pues sacar botellas con hielos, cortar fruta y preparar bocadillos para todo el personal. Por eso más de 100, más los de Pan Bimbo, porque es lo que queda ya abierto en las gasolineras.
Así que son gente muy solidaria, pues recorriéndose todas las gasolineras anoche para dar de comer, para ayudar a toda la gente que lo estaba pasando mal. Ha habido unas 40 personas que han dormido en el polideportivo de Collado Mediano, a otras las han acogido sus familiares, sus amigos. Son personas de las urbanizaciones Reajo del Roble y Serranía de la Paloma. Para que nos hagamos una idea, que al final es radio y no lo vemos, yo ahora mismo estoy justo enfrente de estas urbanizaciones y las casas están justo al lado, en la falda de este cerro, en un pico que está lo quemado muy, muy cerquita. No ha alcanzado las casas.
Vaya susto.
Nos enseñaban vídeos algunos de estos vecinos, claro, prácticamente en shock, porque el fuego lo veían desde su ventana cuando llamó la Guardia Civil para desalojarles, lo veían y lo sentían como si fuese a quemar sus casas. Por suerte no ha ocurrido, pero mira, así nos hablaba una vecina muy, muy asustada.
Pues hemos visto las llamas muy cerca de casa y evidentemente nos hemos llevado un susto de muerte. Hemos mojado el jardín con las mangueras siguiendo las instrucciones habituales. Hemos preparado una maleta, cuando ha llegado la Guardia Civil ya lo teníamos hecho y pues nos hemos ido de nuestra casa en cuanto nos lo han ordenado, a casa de un familiar. Y bueno, allí hemos pasado la noche, aunque podíamos haber vuelto a la 1:30 de la mañana, pero ya estábamos durmiendo y ahora ya vamos a volver a nuestra casa muy contentos de que todo esté como lo hemos dejado, claro. Yo no había pasado tanto miedo en mi vida. Nunca, nunca, nunca había pasado tanto miedo y además llevamos en esta casa solo 9 meses y de momento, pues en un momento se te cae el mundo encima pensando que vas a perder todo lo que tienes. Te dicen, mete algo en una bolsa y todos hemos pensado, viendo lo del volcán, viendo muchas cosas así, pues qué haría si yo tuviera que salir de mi casa, qué cogería, ¿no? Pues en ese momento se te olvida todo lo que habías pensado, no sabes qué coger, no sabes si coger el peine o el cepillo de dientes, si coger ropa o coger fotos. Bueno, te quedas completamente paralizado y al final dices, mira, me voy y que sea lo que Dios quiera.
En fin, no me extraña, Tony, vaya susto tremendo. Afortunadamente podemos dar la noticia de que no hay heridos, no hay intoxicados. Es verdad que el incendio sigue, pero por lo que nos dices, Tony, está controlado. Afortunadamente el embalse de Navacerrada está muy cerca, lo cual supongo que habrá contribuido notablemente a que se pueda controlar este incendio. Veremos a ver si en las próximas horas ya está totalmente resuelto. Podemos dar la noticia. Si surge
pero
a lo largo.
Atentos.
Sí, exacto, Tony, que si surge a lo largo del programa, ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias por esa información, en este caso a pie de incendio.
Muchas gracias a vosotros.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues sí, señores, el verano tiene muchas cosas buenas, trae algunos inconvenientes, sobre todo si hace tanto calor como el que estamos viviendo estos días y las consecuencias son incendios, por ejemplo, o plagas. Y de esto saben mucho en el barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde, donde un año más, y ya van unos cuantos, los vecinos se quejan de una plaga de mosca negra que, como todos sabemos, porque lo hemos aprendido estos últimos años, es un animal muy peligroso. Primero porque no pica, porque muerde. Y después porque efectivamente hace la vida prácticamente imposible a todos los vecinos. Bueno, hasta el barrio de Butarque se ha desplazado nuestro compañero Jairo, que se encuentra con vecinos afectados. Jairo, cuéntanos.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal? Como has comentado, los vecinos que se ven más afectados por esta plaga de mosca negra son los más próximos al río Manzanares, en concreto, los residentes del barrio de Butarque, que se encuentra a unos 300 metros del río. Y aquí es donde nos encontramos junto con Paula González, vecina afectada, Raúl Martínez, biólogo, y con Yolanda Villarreal, de la Asociación de Vecinos. Paula, muy buenos días.
Buenos días.
Empiezo preguntándote a ti, este no es el primer año que tenéis esta plaga de mosca negra, ¿verdad? ¿Y lo sufrís?
No, llevamos desde el 2017 con esta plaga y la verdad es que es una plaga muy molesta y muy incómoda porque la verdad que nos causa bastante sufrimiento y nos limita bastante la vida, sobre todo en nuestro caso la piscina, para bajar a la piscina.
Estos vecinos nos comentaban además, Eli, que estaban hartos de las mordeduras que provoca esta mosca negra porque este insecto en específico, a diferencia de otros, muerde y no pica. ¿Es así, Raúl?
Pues sí, aunque sea un mosquito, ¿no? Es de la familia de los simúlidos. Entonces tiene un aparato bucal que va raspando y erosionando la para hacer una herida. Y ahí es donde se produce con su saliva, se producen las reacciones alérgicas que son muchas veces de hospitalización, porque no estamos acostumbrados a esa saliva de esta mosca.
Yolanda, os ha llegado incluso a limitar vuestro día a día porque me comentabais que los vecinos no podéis salir a correr, ir al parque o pasear por miedo a que os muerda, ¿verdad?
O de salir tenemos que salir protegidos y no tendría por qué ser así, tendríamos que salir como cualquier otro vecino en cualquier otra zona de la calle. Pero sí, claro, tienes que protegerte porque te puede inmovilizar partes del cuerpo, si te llega a picar en las articulaciones no las puedes mover, aparte de que se inflama muchísimo.
Me comentabas también que a ti te había picado y sigues con la marca de la piel.
Sí, de una picadura de hace 2 años y todavía sigo con la marca.
Y Paula, en tu caso, lo que más temes, como otros vecinos, es que muerda a tu hijo. Nos has enseñado estas fotos de las mordeduras y si son descomunales, que dejan incluso las marcas que comentábamos.
Sí, dejan las marcas. O sea, yo tengo un hijo recién nacido, aparte de una niña de 4 años, y hombre, la verdad es que me preocupa bastante que le puedan picar a él por las consecuencias que pueda tener. O sea, de hecho, en mi casa también ha habido vecinos que pues con sus hijos han tenido que ir a urgencias y demás. Yo misma he tenido que ir a urgencias en 2 ocasiones, una en el 2017 y otra el año pasado, por las picaduras, porque me dan alergia y me tienen que poner Urbasón. Entonces, no me parece adecuado que tengamos que bajar todo el rato con miedo o echándonos cosas que luego al final muchas veces ni siquiera dan resultado porque no son contra específicamente la mosca negra.
Y Yolanda, ¿cómo os salvaguardáis de que nos muerda? ¿Usáis repelentes?
Sí, repelentes y tener el cuerpo cubierto. O sea, el problema es que esto lleva ya 6 años y que es verdad que al principio hicieron un estudio que durante un año no ocurrió nada, pero posteriormente ha habido una desidia y una dejadez tremenda y no se ataca el problema.
Raúl, este año hay más presencia de esta plaga que nunca. Me comentabais que los años anteriores solo os teníais que cuidar, a tener cuidado al atardecer, pero que ya es durante todo el día.
Además, ha empezado muy pronto, precisamente porque los primeros depredadores, justamente los primeros depredadores de la mosca, que son los que atacan a los machos, que se quedan en las orillas de los ríos, pues han desaparecido porque se ha desbrozado absolutamente toda la orilla del río. Ahí teníamos unas pequeñas defensas y después las otras defensas eran los murciélagos, ¿no?, que han quitado todos los árboles en los que criaba, y después las golondrinas, los vencejos y los aviones, pero que sí hacen su función, pero que este año, al haber tantos, no van a dar abasto. Y a finales de julio ellos se van y es cuando vamos a tener los mayores números de ataques, vamos, ya lo profecito, que va a ser tremendo.
Paula, algunos vecinos han empezado a fumigar por su propia cuenta, aunque nos contará ahora Raúl que fumigar no es la solución más adecuada, pero la propia comunidad de vecinos se ha encargado de ello, tanto jardines como piscinas, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, mi comunidad, por ejemplo, tiene contratado 6 fumigaciones, ya han hecho la primera, pero bueno, si es que al final no... Es que no es específico de mosca negra, porque como no es un insecto que haya habido en la Comunidad de Madrid antes, nos da igual, o sea, se puede encargarse, pues eso, las avispas o las arañas o que sea, pero la mosca negra va a seguir porque no es específico. Entonces ya nos dijeron, pero bueno, la comunidad, pensando, pues eso, los niños y demás, para evitar problemas, pues hace lo que tiene que hacer, pero al final es algo privado que no debería ser porque viene del río, que es responsabilidad del ayuntamiento.
Raúl, todos los años estáis detrás del ayuntamiento, ¿qué pueden hacer ellos?
Bueno, ellos lo que tienen que hacer primero es prospectar, ¿no? A principios de año, bueno, ya en el mes de marzo tienen que prospectar el río para saber la presencia, ¿no? Y tomar muestras para saber la presencia o no de tal cantidad o tal otra de mosca negra. Una limpieza de la vegetación justamente en el centro donde haya corriente, porque es ahí donde se ponen los huevos la hembra, y es ahí donde se adosan las larvas. Y después, ya con esos datos, ¿no?, y esa cantidad que hay y los tramos del río y la cantidad de agua que lleva ese río en ese momento, pues se echa un producto aguas arriba, pero relativamente cercano, no en el Pardo, sino justamente a la altura de la entrada a Villaverde. Hay que echar una serie de productos que llevan consigo unas bacterias que son las que verdaderamente se cargan el aparato digestivo de las larvas, y así eliminan la salida de los adultos. La fumigación no sirve de nada, la fumigación de orillas o de praderas y nada, no sirve de nada, porque la hembra, nada más salir, se viene a morder. Y una vez que ha cogido la sangre suficiente para poner después sus huevos, y cuando se ha cruzado con los machos que están en las orillas, pues ahí se vuelven enseguida. Es decir, aquí están en el tiempo que tardan en picar. De nada sirve fumigar en las praderas, en las piscinas, porque no van a estar, se van a ir en cuanto piquen.
Y fíjate, Eli, que esta plaga no es una tontería, porque muchos vecinos me comentaban han tenido que acudir hasta el médico, Yolanda.
Sí, si reaccionas de una manera más fuerte ante la picadura, sí es necesario acudir a urgencias y tener un tratamiento para evitar que el cuerpo se te hinche totalmente.
Pues esperemos que del ayuntamiento actúen un año más y se acabe esta plaga. Muchísimas gracias a los tres, Yolanda, Raúl y Paula, por atendernos. Y nada, Eli, el problema al fin y al cabo está en que la mosca se reproduce muy rápidamente,
pues sí.
Y si no se lleva a cabo correctamente estas tareas de eliminación de la plaga, pues no se acaba. Y desde el ayuntamiento nos han comunicado que la inversión para el control y reducción de estos insectos ha crecido hasta 76.000 euros, un 52% más que el año anterior. Así que, Eli, esperemos que estos vecinos no tengan que presenciar un verano más esta plaga tan dañina para todos.
Pues esperemos que sí, lo decimos todos los años, pero ahí sigue año tras año la mosca negra, que le ha cogido querencia al barrio de Butarque. Muchas gracias, Jairo. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Vamos a escuchar las noticias que, como siempre, nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos, y después los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos.